Buenos días. Dentro del área mesoamericana, y más concretamente en el altiplano mexicano, a finales del periodo clásico, los valores estéticos experimentan un profundo cambio como resultado de momentos de crisis política, religiosa, económica y social inherentes a la instauración de estados militaristas durante el periodo posclásico, estados que acaban constituyéndose en auténticos imperios como en el caso del Imperio Azteca. Con él finaliza el desarrollo cultural cuyos orígenes se remontan durante el periodo preclásico a la civilización olmeca de la costa del Golfo, se continúa y perfecciona durante el periodo clásico con la cultura de Teotihuacán y cuyos presupuestos más inmediatos se vinculan con la posclásica cultura tolteca, estas dos últimas ubicadas en el área central de México. Una vez finalizada la hegemonía tolteca en la región, antes de constituirse los aztecas como tal imperio, tiene lugar, a comienzos del siglo XII después de Cristo, una etapa denominada chichimeca, caracterizada por la llegada al Valle de México de una serie de grupos procedentes del norte del país con diferente nivel cultural, produciéndose a lo largo de este siglo una fusión de elementos toltecas y chichimecas en centros como Azcapotzalco o Tenayuca. En este último asentamiento, la Gran Pirámide, dedicada a las dos divinidades principales del centro de México, Tláloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, dios de la guerra, sirve como modelo al templo mayor de Tenochtitlán, en la capital del Imperio Azteca. El término azteca se emplea para designar a los siete míticos pueblos que salieron de Aztlán, alentados por su dios Huitzilopochtli, en busca de tierras donde asentarse, los cuales acabaron instalándose, tras sucesivos enfrentamientos con diversos grupos étnicos, en un islote del lago Texcoco, inicialmente como tributarios del señor de Azcapotzalco. Tras vencer posteriormente a los grupos instalados en la zona, en el año 1325 fundan la ciudad de Tenochtitlán, que se convirtió con el tiempo en la capital de su vasto imperio. Los aztecas basaron su dominio en la guerra y en la conquista como fuente de obtención de tributos, obteniendo de los pueblos sometidos los bienes que precisaban para cubrir sus diversas necesidades, tanto a nivel de subsistencia como de objetos suntuarios. Las diversas anexiones territoriales se produjeron rápidamente desde su llegada al poder hasta que los españoles les conquistaron en 1520, aprovechando el descontento suscitado entre los pueblos por ellos sometidos. El trazado regular de su capital, Tenochtitlán, se organiza en torno a dos ejes que se cruzan perpendicularmente, dividiéndola así en cuatro partes, fraccionadas estas a su vez por medio de la intersección de calles y canales. En el centro de la ciudad se sitúa la Gran Plaza, lugar en el que se construye el gran complejo del Templo Mayor, con sus dos estructuras de culto dedicadas a los dioses Tláloc y Huitzilopochtli. Este gran conjunto se edifica a lo largo de siete etapas y las excavaciones efectuadas en el recinto han puesto de manifiesto la presencia de numerosas esculturas y ofrendas situadas al pie de las escalinatas antes de la superposición constructiva de la siguiente etapa. Su modelo se basa, como ya señalé anteriormente, en el de la Gran Pirámide de Tenayuca, estando construidos ambos templos sobre una única plataforma piramidal con doble escalinata, rodeada en su base con el Cuatepantli, o muro de serpientes, que cierra el espacio sagrado. Además de este templo, dentro del recinto se construyeron los dedicados a los dioses Quetzalcóatl-Ejecalt, Atezcatlipoca y Asipetotec, así como numerosos edificios entre los que destacan el juego de pelota, los altares y zompantlis, las salas de guerreros y órdenes militares, los palacios utilizados como recintos con funciones administrativas, los baños y otras estructuras menores. El arte azteca incorpora y sintetiza las expresiones artísticas de los pueblos por ellos sometidos, destacando sobre todo por su magistral escultura lítica en la que se plasma, con gran realismo y dramatismo, la cosmovisión y los acontecimientos históricos más relevantes de este belicoso pueblo. De ella nos han llegado numerosas obras de temática religiosa que destacan algunas por su monumentalidad, como es el caso de la sobrecogedora estatua en bulto redondo de Coatlicue, madre de los dioses y de los hombres y diosa de la tierra, que se expone en el Museo de Antropología de México. También merecen especial mención las abundantes representaciones exentas de Quetzalcóatl bajo la forma de serpiente emplumada. Junto a estas grandes tallas, los artesanos esculpen otras divinidades de tamaño más reducido, como Chalchihuitlicue, Xipetotec o Huehuetoltl. Estas imágenes suelen acompañarse de representaciones realistas de plantas y de animales, como por ejemplo saltamontes, serpientes o conchas marinas, imágenes todas con connotaciones sagradas en las que el artista muestra un consumado dominio técnico. En esta etapa también se emplea con gran acierto la técnica del relieve, tallando grandes monolitos circulares de piedra, como el de la diosa Coyolxauhqui, hermana de Huitzilopochtli y diosa lunar, que se nos muestra con el cuerpo dislocado. O, por ejemplo, el de la piedra del sol o calendario azteca, el relieve de la piedra de Moctezuma I o de la piedra de Tizoc, por citar tan solo algunos de los más importantes. En todas estas esculturas se narran tanto acciones de carácter mítico como acontecimientos de tipo histórico, a través de un manejo magistral de los grandes bloques de piedra y del cincel, tradición que se remonta a la civilización olmeca y que ya se había experimentado con gran éxito en la lítica teotihuacana y tolteca. Los artesanos aztecas, además de la estatuaria, sobresalieron en la fabricación de bellas vasijas polícromas de cerámica, de estilo mixteca Puebla, y de ricos objetos suntuarios de metal que fueron depositados como ofrendas rituales dentro del recinto sagrado del Templo Mayor. Además, destacaron también por la creación de una gran variedad de instrumentos musicales, sobre todo tambores de madera bellamente decorados, de gran importancia ritual, así como por la fabricación de bellísimos atuendos y tocados de plumas. Los mosaicos de piedras finas o de conchas realizados sobre madera y los manuscritos de contenido mitológico e histórico y calendárico realizados sobre patrones mixtecas completan el dilatado panorama artístico de este gran imperio. El arte del Imperio Inca cierra el último gran capítulo del estudio del arte prehispánico en el área andina central en el periodo posclásico, denominado también por diversos autores Horizonte Tardío. Este periodo se inicia a mediados del siglo XV después de Cristo, aproximadamente hacia el año 1438, y finaliza con la conquista española en el año 1532, suponiendo el último momento de unificación cultural del mundo andino. El origen de este pueblo, al igual que el de los aztecas, es de carácter mítico, y en él se relata la llegada de la pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores de la dinastía Inca, desde la región del lago Titicaca hasta el valle de Cuzco, por orden del dios Inti Viracocha. A partir de este momento, la tradición indígena señala la existencia de 12 emperadores, de los cuales Pachacútec es el gran artífice de este poderoso imperio. Sus descendientes fueron anexionando distintos territorios tras una serie de conquistas y alianzas con los pueblos vecinos, consiguiendo crear con bastante celeridad uno de los imperios más extensos de la América prehispánica. Durante el reinado del último Inca, Atahualpa, tras las luchas fratricidas mantenidas entre sus partidarios y los de su hermano Huáscar para conseguir el poder, tiene lugar la conquista del imperio por parte de las tropas españolas al mando de Pizarro, quien aprovecha esta querella dinástica para sojuzgar a este gran imperio que abarcaba en ese momento desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. En el aspecto político, el soberano inca ejerció un poder absoluto en todo el territorio, respetando, no obstante, casi siempre las formas de gobierno de los grupos dominados que se mantuvieron bajo la supervisión de representantes de la nobleza inca. Tan solo impusieron la lengua quechua como idioma oficial y una religión centrada en el culto al dios creador Viracocha, identificado con el sol, quien se encarnaba en su soberano. En el aspecto cultural, los incas no aportaron grandes innovaciones, siendo los herederos de una dilatada y rica tradición iniciada en la región serrana por la cultura de Chavín de Huántar durante el periodo preclásico, también denominado Horizonte Temprano, y perfeccionada por la cultura de Tiahuanaco durante el periodo clásico u Horizonte Medio en la misma zona. En esta nueva etapa de unificación política del área, los soberanos mandaron trasladar a los artesanos más relevantes de los pueblos sojuzgaros a su capital, el Cuzco, donde desarrollaron formas artísticas híbridas de gran interés que participan de los rasgos decorativos, técnicos y formales característicos de la fusión de las respectivas culturas. Pese a ello, los incas supieron crear un estilo propio, claramente reconocible, tanto en el terreno de la arquitectura como en el resto de las artes. Desde el punto de vista urbanístico, el trazado regular de su capital, el Cuzco, cuya forma se adapta a la de un puma, presenta en el centro una gran plaza donde se celebraban las grandes ceremonias del imperio. En torno a las dos grandes vías que se cruzan en ella y dividen a la ciudad en cuatro partes, se ubicaron los grandes palacios de los distintos soberanos y de sus familias, así como otros edificios, como por ejemplo son el Ayahuasi o Casa de las Doncellas del Sol, o el Coricancha, el templo mayor dedicado a esta divinidad, cuyo semicircular muro de cantería presenta un finísimo acabado. Situada sobre una colina muy próxima a la ciudad, construyeron la gran fortaleza de Sacsayhuamán, coincidente con la forma de la cabeza del puma. En ella la triple muralla dentada se realiza con ciclópeos bloques de piedra, al igual que sucede en algunas de las ciudades que se erigieron en el valle del río Urubamba, como por ejemplo Pisac, Ollantaytambo o Machu Picchu, las cuales muestran una arquitectura de caracteres similares a los existentes en la capital del imperio. Así pues, los arquitectos incas realizaron las obras civiles y religiosas en piedra, salvo en la costa, donde este material se combina con el adobe, presentando muros levantados con grandes e irregulares bloques que ofrecen una perfecta labor de ajuste, así como un refinado acabado de la superficie de característico aspecto almohadillado en la que se abren vanos de tipo trapezoidal. Además de los templos y palacios, completan la dilatada labor constructiva de este pueblo las grandes obras de ingeniería, como son las calzadas que recorrieron todo el territorio del imperio, los puentes y canales, así como las extensas terrazas de cultivo que posibilitaron el crecimiento demográfico de la sociedad. Si bien en la escultura en piedra los incas no destacaron especialmente, sus artesanos sí sobresalieron por la producción de vasos rituales tallados en madera, denominados queros, y de recipientes globulares con largo apéndice, de idéntica función, denominados pachas, decorados todos ellos pictóricamente con escenas de carácter histórico y simbólico. Igualmente se distinguieron por su amplia producción cerámica, de formas simples y sobrias, como por ejemplo el alíbalo, cerámica decorada con polícromos motivos de carácter geométrico. Por último, en el terreno textil crearon hermosas vestimentas en las que los reiterados motivos decorativos, de tipo preferentemente geométrico, se impregnan de un brillante colorido, así como también la existencia de bellos tocados de plumas que realzan, junto con la orfebrería, el estatus social y el poder de sus portadores. Nada más, buenos días.
Pues como ya ha señalado la profesora Martínez de la Torre, la llegada de los españoles puso fin de manera violenta e irreversible el arte de estos dos grandes imperios, aunque alguna de sus más arraigadas tradiciones artísticas pervivió, como es natural, en el arte colonial y en los diversos objetos utilizados por la población campesina que siguió habitando el territorio de sus insignes antepasados.